pastora, gracias porque usted me invitó para ser parte de este barco que va a zarpar y vamos de viaje. ¿Cuántos están listos? De viaje hacia aguas desconocidas, que no sabemos lo que hay, hacia aguas turbulentas posiblemente, pero con la confianza de que el capitán es Cristo. Amén. El capitán de nuestra embarcación, y gracias a la pastora Nancy por haberme invitado a formar parte de este viaje. Gracias a la tripulante Yesenia, directora de las damas, que me invitó también a participar hoy. Gracias a la tripulante Marta por ayudarme a conseguir el maniquí y todas aquellas que se movieron buscando mi pedido, porque este es traje de la noche del capitán. Usted sabía, la no voy a quedarse, este es bien especial. Entonces yo necesitaba también un stand para ponerlo, porque esta suite que me dieron no tenía. Entonces el tripulante Ángel me hizo el stand. Gracias, gracias. Y gracias a la tripulante Miriam Rivera, mi hermana amada, que me ayudó a preparar estos souvenirs, los cuales le vamos a estar dando a las damas al final para que se dé un recuerdo y use este abaniquito con el tema de hoy, así para cuando lleguemos a las islas esas calientes. Y bueno, gracias al Señor primeramente, ¿no?, por todas las cosas lindas que nos permite hacer, realizar. Y hoy estamos listos para recibir la palabra de Dios. Abra su corazón, su entendimiento, y el Señor nos va a hablar en el día de hoy. Ay, estoy fatigada, me voy corriendo, creo que me iba bastante. Gracias te damos, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 31 y verso 3, el texto clave que vamos a tomar en este día. Jeremías 31:3. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre de Jesús. Felicito al ministerio femenil, a todas las damas, en este hermoso día de la mujer. Gloria al Señor. Y pues vamos a un viaje, ¿no? Un viaje, como dije, es el tema, ¿no?, de las damas, generar hacia aguas desconocidas, pero confiando en que el capitán es Cristo. Y gloria al Señor. En este viaje nos hemos preparado. Yo espero que cada una de ustedes haya traído también su traje para la noche del capitán. Porque este traje es especial, porque este traje nos va a identificar, ¿ves? Nos va a identificar el día ese que lleguemos a la cena, ¿no?, con el capitán. Y cuando nos presentemos, el capitán rapidito va a distinguir dónde está, ¿verdad?, el crucero de Manuel. Y ahí están, ahí están, ahí están las damas, porque este traje es la identidad, nos va a identificar. Pero vamos a hablar de eso más lueguito. Y hoy vamos a estar hablando bajo un tema, subtema bajo el tema que hay, amada y restaurada, porque es importante que sepamos quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, amén, en este caminar. Y este poderoso tema, compuesto de dos poderosas palabras, amada y restaurada, está basado en poderoso pasaje de la palabra de Dios, que es Jeremías 31:3, donde dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pueden leerlo conmigo, especialmente la segunda parte. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, es real, palpable, Señor, manifiesta en este lugar. Señor, por tu palabra, Señor, que es vida y es espíritu. Gracias, Señor, por los corazones, Señor, que ya tú has preparado para recibir esta palabra. Gracias, Señor, porque tú no vas a hablar por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque tú vas a estar sanando, vas a estar libertando. Ya empezaste, ya lo estás haciendo, sanando, libertando, restaurando, Señor, confirmando, Señor. Gracias, Señor, porque en tu presencia todo es bueno, todo es maravilloso. Señor, también, Señor, estás salvando. Gracias te damos, oh Dios, por todo lo que has hecho este fin de semana. Gracias, Señor, por la gloria tuya manifiesta ayer, Señor, en Comerío. Gracias, Señor, por el evento de los varones ayer tarde, ayer noche. Gracias, Dios mío, porque esta es una iglesia viva y activa, Señor amado, que se levanta, Dios mío, como punta de lanza, Señor amado, en medio de esta ciudad, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque lo mejor está por venir. Gracias, Dios mío, todo lo ponemos en tus manos, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, dígale a la que está a su lado, con amor eterno, el Señor nos ha amado, con amor eterno, aleluya. Puede sentarse a la presencia del Señor. En este día voy a estar hablando más bien el mensaje para la dama, ¿no? Me va a escuchar hablando a las mujeres, ustedes, nosotras, pero saben que los varones también reciben, porque es la palabra de Dios, así que agarre lo que le corresponda también a usted. Con amor eterno te he amado. Cuando hablamos de eterno, estamos hablando que no tiene principio ni tiene fin. Miren que no dice con amor infinito te he amado, porque lo infinito en cierta manera puede tener un límite, pero lo eterno no. El universo es infinito y el universo infinito está metido, está dentro de la eternidad, porque el universo tuvo un principio. Dios creó el universo porque Dios es eterno. Dios es, siempre ha estado, siempre ha existido. Nadie lo hizo, nadie lo creó. Él vive un eterno presente. Aleluya. No hay nada mejor que sentirse amadas con el eterno amor de Dios. No hay nada mejor que sentirse amados con el eterno amor de Dios. Dios no te amó ayer porque te portaste bien y dejó de amarte hoy porque te portaste mal, ¿no? Nosotros nos da coraje con nuestros hijos, nos molestamos con nuestros hijos, ¿no? Pero no los dejamos de amar. Si eso somos nosotros, que somos humanos, ¿cuánto más el eterno amor de Dios? Aleluya. Dios no te amó, Dios nos amó, hermanos, antes de la fundación del mundo. Desde antes que aún nuestros padres tuvieran la idea de tuvieran que conocerse, tuvieran la idea de casarse, tuvieran la idea de concebir, ¿no? De procrearnos. Desde mucho antes que eso, el amor de Dios estaba con nosotros. Dios nos amó desde el principio, antes de cualquier plan. Dios nos amó desde la eternidad. Y qué lindo es ser amadas, ¿no? Qué lindo es ser amado. Qué rico cuando la familia nos ama. Qué lindo recibir ese amor de la familia. Qué lindo recibir ese amor de los amigos, de las amistades, ¿verdad? Aún hasta de los de Facebook que a veces ni conocemos, pero cuando alguien nos bloquea, ay, como que nos da un dolor. ¿Qué pasó? Porque es rico sentirse amado, es rico sentirse aceptado, pero ¿sabes qué? El amor del ser humano es un amor limitado, es amor imperfecto también, mas el gran amor de Dios no tiene límites, mas el gran amor de Dios es perfecto porque Dios es perfecto. Dios es amor, dígalo conmigo, Dios es amor. Y el amor de Dios hacia mí no depende de lo que yo haga. El amor de Dios hacia mí depende de quién es Él. Aleluya. Dios de su esencia. Los atributos de Dios se dividen en dos. Están los atributos, son las características de Dios. Están los físicos y están los de esencia. Dentro de lo físico, Dios es sanador. Dentro de los atributos de esencia, Dios es amor. Esa es su esencia. No es que Dios tiene amor, es que Dios es amor. Si usted en este día agarra esto bien en su corazón, en su espíritu, y aunque no reciba más y no entienda más de lo que vamos a estar hablando hoy, llévese en su espíritu de que Dios es amor. Aleluya. Somos la obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para ser el objeto de ese amor, para ser el objeto de su amor. Dios creó todo el universo, Dios creó el mundo, toda la naturaleza, todo lo que existe, pero necesitaba alguien con quien relacionarse. Dios creó los animales, todo, pero necesitaba esa relación para él poder desbordar ese amor, porque él es amor, necesitaba alguien con quien relacionarse. Así es que después que termina todo, agarra, ¿verdad?, con sus propias manos. Lo primero lo hizo con el poder de su palabra. El hombre lo hizo con sus propias manos, juntó polvo de la tierra y confeccionó ahí un muñeco, una obra, una escultura para él, gloria al Señor, el cual le puso aliento de vida, y el hombre vino a ser el objeto de su amor. Así que él es el gran artista y nosotros somos la obra maestra de Dios. Qué lindo. Digan las hermanas: soy hija de Dios, soy princesa de Dios. Pero no se queda ahí, no se queda ahí. El resultado de ese amor eterno es que nos prolongó o nos extendió su misericordia. Y esa extensión de la misericordia de Dios se refleja en que hemos sido restauradas. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de volver algo a su condición original, volver algo a como era desde un principio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, este púlpito tan bonito, vamos a poner así como que el hermano Ángel lo hizo. Que el hermano Ángel lo hizo, y vamos a poner pues que lo hizo, ¿verdad? Es el autor, él es el artista, él fue el que lo diseñó, lo pensó, lo diseñó, lo compuso y se lo dio a la iglesia, se lo regaló. Entonces viene alguien moviéndolo de aquí para allá, y de momento vamos a limpiar esto, no nos dimos cuenta que allá había un escaloncito, rodamos el púlpito y fracatán, se cayó, se rompió, se hizo canto, se hizo pedazos, ya no hay que hacer más nada con el púlpito. Viene la pastora Nancy y dice: ¿pero qué es esto? ¿Qué es este reguero? Pues, pastora, ese era el púlpito que estaba allá. No, pues eso no sirve, eso hay que botarlo, echarlo a la basura, porque ya no sirve. Mira, se hizo canto, se hizo pedazos, ya no hay forma de componernos. Pero el hermano Ángel, que está velando allí por una esquinita, él dice: yo sé que eso se puede arreglar, yo sé que eso se puede componer, porque yo sé dónde va cada pieza, porque yo sé dónde va cada tablita. Así que yo quiero ese púlpito para atrás. Pastora, deme el púlpito. No, pero si eso no sirve, si eso ni nombre tiene, ni pies ni cabeza, mire, vamos a botar eso, démelo. Es más, yo se lo compro. Y le paga por el púlpito, lo compra, porque él es el artista y él sabe que lo puede componer y volverlo a su forma original. Eso mismo pasó con el hombre. Asimismo se rompió nuestra comunión con el Padre Celestial por causa del pecado. Porque el pecado quebranta la comunión con Dios. Porque el pecado quebranta la relación con Dios. Y se rompió esa relación. Y el único que podía restaurarnos, el único que podía repararnos, que vio nuestra condición y volvernos a nuestra condición original, ¿fue quién? El que nos creó, fue Dios. Por lo tanto, Dios decide hacerlo y se encarna en la persona de Jesucristo y vino a ser que Emmanuel, Dios con nosotros, y se hizo hombre, gloria al Señor, y se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y nos compró a precio de sangre, pagó el precio por nuestro rescate, gloria a Dios, y con su resurrección nos dio vida juntamente con Él, porque por gracia somos salvos, aleluya. Y escuche bien, no fuimos reinventados, como si el plan de Dios se hubiera echado a perder, como si el plan de Dios no sirviera para nada, había que botarlo a la basura y había que reinventarse un plan B nuevamente, pensar todo nuevamente. Pero ¿sabes qué? No somos reinventados, somos restaurados. Por ahí yo escucho mucho la palabra reinventar, y reinventar significa inventar de nuevo, tirar todo lo primero a la basura y volver a pensar un nuevo diseño, un nuevo propósito, una nueva imagen, con un nuevo material. Dios no nos reinventa, Dios nos restaura. Dios no nos reinventa, Dios nos restaura. Y fuimos restaurados a la posición original ante el Padre. Y cuando Dios nos mira completos. Y cuando Dios nos mira a través de Jesucristo y nos mira completos. Y nos mira perfectos, porque Él nos mira a través de su Hijo que dio sangre en la cruz del Calvario por nosotros. El apóstol Pedro declara en 1 de Pedro capítulo 2 y verso 10, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo. Otra versión dice que en otro tiempo éramos nada, pero que ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. El Señor dice, por ese amor eterno te extendí mi misericordia. Somos amadas y restauradas. Dígalo conmigo, hermana. Somos amadas y restauradas. Diga, yo soy hija de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Dígale al que está a su lado, yo no soy quien tú piensas que soy. Dígaselo. Yo no soy quien tú piensas que soy. Ahora dígale al que está a su otro lado, yo no soy quien yo pienso que soy. Yo no soy tampoco quien yo pienso que soy. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Gloria al Señor. I am a child of God. Soy hija, hijo de Dios. ¿Y cuál es el problema? What is the problem then? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos sentimos como que no sabemos quiénes somos. ¿Cuántas se han sentido así? Muchas veces nos sentimos que no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y mucho menos hacia dónde nos dirigimos. Y esto se llama de tener una identidad distorsionada, porque nuestra identidad está basada en la palabra de Dios. Lo que Dios dice o quien Dios dice que yo soy. Pero se nos distorsiona la identidad muchas veces en el proceso. El problema, ¿sabes qué, hermanos y hermanas? Es que basamos nuestra identidad en lo que el mundo dice que somos. Basamos nuestra identidad en lo que otros piensan de ti. En la marca negativa que te dejó un padre abusador. Basas tu identidad en la marca negativa que te dejó una madre manipuladora o viceversa. En la opinión de aquel que te traicionó. En la opinión de aquel que no supo valorarte. En la opinión de aquel que te rechazó. En la opinión de aquel que te dejó. O en lo que tú piensas de ti misma cuando te miras al espejo. Basamos la identidad en lo que pensamos de nosotras mismas cuando nos miramos al espejo. y vivimos la vida cristiana con una identidad distorsionada y bien lejos de lo que dice Dios en su palabra que somos. Le creemos más a las mentiras del enemigo que a lo que Dios dice de nosotras. Y esa identidad distorsionada la cubrimos con una vestimenta bien linda. Oh sí, porque somos expertas cubriendo, somos expertas fingiendo, somos expertas y nos cubrimos y nos vestimos cada domingo bien linda, bien bella, y nos arreglamos bien, pero por dentro muchas veces vivimos llenas de frustraciones, desilusiones, amarguras, inseguridades, falta de perdón, culpabilidad. Y nos engañamos a nosotras mismas pensando todo está bien, yo me veo chévere, cuando me miro al espejo todo está bien. Y el que nos ve nos piensa todo está bien con ella, mira para allá, qué bien se arregla la hermana, qué linda se ve. Pero Dios que ve más allá de lo de afuera, Dios que escudriña la mente y el corazón, quien nos amó y nos restauró, Él quiere sanar nuestras heridas. Jeremías 30, 17 dice: Mas yo, hablando del Señor, haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sión de la que nadie se acuerda, esta es María de la que nadie se acuerda, esta es Carmen de la que nadie se acuerda, esta es Toñita de la que nadie se acuerda, pero yo sí me acuerdo de ti, dice el Señor, y sanaré tus heridas. Sanaré tus heridas. ¿Qué tal si le permitimos en este día a Dios que nos hable y nos restaure a través de su palabra? Hoy es un buen día para mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y que Él sane nuestra identidad distorsionada. ¿Qué es identidad? Vamos a tomarlo hoy a manera de un acrónimo. Un acrónimo es cuando nosotros tomamos cada letra y por cada letra hacemos una palabra que va a describir la palabra en general o el concepto en general. Así que vamos a ver de identidad estas nueve verdades de una manera breve, someramente, bien precisa, pero esté pendiente porque Dios nos va a hablar a cada una de nosotras. En primer lugar, necesito mi agua, espérese, voy a buscar la manita. Yo vine preparada por si acaso en el crucero no había. Está la cosa tan escasa, quién sabe, están disminuyendo las comidas y las aguas. Identidad. En primer lugar, identidad nos habla de imagen. Imagen. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es espíritu. Por lo tanto, nuestra imagen y semejanza en Dios es una imagen y semejanza espiritual. Nuestra imagen se distorsiona cuando creemos lo que el mundo dice, que tenemos que vernos de cierta manera para que Dios nos ame. Que tenemos que vernos de cierta manera para poder agradar a Dios. Entonces comenzamos a vivir una vida de apariencia. Vivimos una vida de apariencia tratando de complacer a los demás, tratando de vernos de cierta forma para que Dios me ame, tratando de hacer esto o aquello para agradar a Dios. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan no sabía explicar la magnitud del amor de Dios. y tuvo que decir de tal manera, porque es que el amor de Dios es tan grande, imagínese, es eterno, porque Dios es eterno, que no había palabra, no había vocablo para poder explicar el amor de Dios. Y nosotros a veces decimos, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es profundo, es alto, es ancho, pero no hay una palabra que pueda definir verdaderamente el gran amor de Dios. Así que el apóstol Juan dice, de tal manera. Es como cuando nosotros vamos a un lugar y hay mucha gente. Mira cuánta gente había allí, un montón. Había allí un fracatán de personas, ¿verdad? Y no sabemos describir. Así Juan lo hace, no sabe describir, porque de tal manera ese amor tan grande amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Lo que se necesita es creer en ese sacrificio de Jesucristo, nada más. Creer en que Cristo tomó nuestro lugar, murió por nosotros, creer solamente. Y hoy es un buen día para creer, hoy es un buen día para aceptar ese sacrificio, si alguien no lo ha hecho. Hoy es un maravilloso día para decir, ah, yo creía que tenía que hacer un montón de cosas, yo creía que tenía que dejar esto y lo otro, y ponerme bien lindo, bien planchado, bien arreglado para que Dios me amara y me recibiera. Pues no, solamente es creer en el sacrificio y Dios se encarga del resto. Entonces Efesios capítulo 2, 4 al 6 dice, porque Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, ¿en qué tiempo está eso? En pasado. Con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y en pecados, nos dio pasado vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él pasado nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Saber que Dios nos amó, aún nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, aun cuando estábamos, ¿no?, allá haciendo toda la desobediencia a Dios, aún Dios nos dio vida y Dios nos resucitó, y con su lente espiritual profético Dios nos vio ya sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué problema es? Que nosotros comenzamos a mirarnos en nuestro propio espejo y a mirarnos en el espejo de los demás, en vez de mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, y cometemos cualquier fallita, ay, ya Dios no me ama, porque ese es el Dios que nos presentaron, porque ese es el Dios que la religión empezó a describir, un Dios ogro que anda buscando con un látigo cuando tú falles para darte un latigazo. Pero déjame decirte que Dios es amor, Dios es amor. Y cuando yo me miro en mi espejo, yo voy a encontrar que todo está bien, porque no vamos a encontrar falta. Yo me voy a mirar y voy a encontrar que yo estoy bien. El salmista David sabía esto y dijo, escudriñame tú, oh Dios, y busca mi prueba, a ver si hay en mi camino de perversidad. Porque si yo me miro a mí misma, voy a encontrar que está bien. Y si nos miramos en el espejo de los demás, peor todavía, porque nos encontramos complaciendo a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo, dejando de ser nosotras mismas para poder complacer a otros. Y ahí es donde vivimos la vida de apariencia. Pero identidad también nos habla de destino, de destino. La Biblia dice que fuimos creadas con propósito y destino. No estamos aquí por casualidad, hermana, tú no estás aquí por casualidad, tú no eres un accidente de la naturaleza, no, fuimos creadas, Dios creó un diseño, y un diseño perfecto, en el cual por su gracia y porque Él quiso nos incluyó a nosotros. Efesios capítulo 1, versos 11 y 12 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, o según la intención que tuvo, según el pensamiento de su voluntad. como decía un pastor que yo tenía, porque a él le dio la gana, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Él quiso predestinarnos conforme a su propósito. Amadas, estamos destinadas para las alturas. Yo no sé, cuando tú te sientas arrastrada por ahí, a veces nos sentimos arrastrados, que creemos que no valemos nada. Piensa en esto: Dios nos diseñó para las alturas. Cuando vivimos sin sentido de propósito y destino, ¿sabes qué? Vivimos llenas de ansiedad. Llenas de ansiedad. ¿Por qué llenas de ansiedad? Porque cualquier cosita que nos pasa nos roba la paz. Porque cualquier cosita que atravesamos nos quita toda la energía. Porque cualquier cosa que nos pasa nos perturba el alma. Porque no entendemos que fuimos creadas con propósito y destino. Y se nos olvida que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Romanos 8:28. Entonces, cualquier cosa que nos pase, no me salió bien aquello, no me salió bien lo otro, nos perturba el alma. Pero cuando nosotras entendemos que estamos dentro del propósito de Dios y fuimos creadas con propósito y destino en Dios, y creemos la palabra de Dios, lo que me pase, yo sé que va a redundar para bien. Porque aunque sea algo que el enemigo, pues, con permiso de Dios, como hizo con Job, tal vez nos puso la prueba en el camino, o aunque sea algo que yo misma tomé una decisión que lo hice mal y tengo que pagar las consecuencias, sin embargo, Dios, el pensamiento de Dios siempre es amor, y el pensamiento de Dios siempre es bien para nosotros. Así que Dios es un experto cocinero, y Él hace la tortilla así, y hace que la tortilla se vire y todo redunde para bien para nosotros. Aleluya. Entonces también vivimos llenas de sentido de culpabilidad. Sentidos de culpabilidad. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nos venga la cogemos como que es castigo de Dios. Ay, Dios me está castigando, porque no podemos entender propósito y destino. Jeremías 29:11 dice, hablando del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien, y otra versión dice pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dígale a su vecina: Dios piensa bien de ti. Dígale a que está a su lado: Dios piensa bien de ti. Dios piensa bien de ti. Dios te creó con propósito y destino. Dios no está enojado contigo. Dígale que está al frente suyo: mira, Dios no está enojado, no está enojado. Dios no está enojado contigo. Dios no es como nosotros. Dios no está enojado contigo. Así que tenemos que librarnos de la culpabilidad. Si fallamos, pedimos perdón. Dios sigue ahí presente siempre con sus brazos abiertos. ¿Y sabes qué? A Dios no se le escapa nada. A Dios nada le toma por sorpresa, hermano Sammy, nada, nada. Nosotros puede que nos tome por sorpresa, ¿verdad? Que si la despedida del trabajo me tomó por sorpresa, que esta enfermedad me tomó por sorpresa, que ese divorcio me tomó por sorpresa. Nos toman por sorpresa las cosas de la vida, pero a Dios nada le toma por sorpresa. A Dios no se le escapa nada. Recuerda que Él hará que toda circunstancia que rodee nuestra vida redunde para bien. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Entonces, identidad también nos habla de que somos escogidas. Somos elegidas. Escogidas, elegidas. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Esta elección no tuvo nada que ver con nosotras. Diga: no tuvo que ver conmigo, no tuvo que ver conmigo, no tuvo que ver conmigo. Dios no nos escogió en base a nuestra inteligencia, en base a nuestros talentos, en base a que yo soy bien cute. No, Dios no nos escogió de esa manera. No tuvimos que competir con nadie para esta elección. No tuvimos que hacer campaña con pancartas ahí: voten por mí. No, no tuvimos que hacer eso, no tuvimos que desfilar por una pasarela ante un jurado de ángeles que nos escogiera esta sí, esta no, esta sí, esta no, no, no tuvimos. ¿Por qué? Porque a Dios le plujo escogernos porque Él quiso. Aleluya. El problema es que vivimos una vida llena de complejos, de inferioridad. Y vamos. Complejos de inferioridad y no se queda ahí. Baja estima personal. Complejos de inferioridad y baja estima personal. ¿Por qué? Porque aquel fulano no me escogió. Porque aquel fulano me desechó. Porque me rechazaron mis amistades. Me bloquearon en Facebook. Me rechazaron mis familiares. Porque ahora conozco al Señor y ahora no me quieren. Porque no me escogieron para esa promoción en el trabajo. Y yo era la que estaba ahí en lista. Si yo era la que tengo todas las cualificaciones. Pero no. Escogieron a aquella otra que llegó antier. Entonces, porque no me aceptaron en la universidad a la que apliqué. Entonces, como que pasan todas esas cosas y se nos olvida de que somos escogidas por Dios, de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo por Dios. Entonces nos pasan estas cosas y nos sentimos como que el mundo se nos cayó encima. Hace poco mi hija aplicó para una universidad fuera del estado de la Florida y ella quiere hacer otra maestría, una segunda maestría, pero en otra área, y entonces aplica para esta universidad cristiana en otro lugar. ¿Y qué pasa? Y ella es una mujer de Dios, mi hija es una mujer de Dios, temerosa de Dios, desde pequeña que la presentamos al Señor, siempre intercesora, servidora, con corazón de Dios, y aplica para esta universidad, parece que tiene todos los requisitos y todas las cosas, y se hizo una maestría con 4.0, y todas estas cosas, gran gloria a Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no la acepta. No la aceptaron después de ella estar con tantos sueños y deseos, y que ella pasó medio día, porque no creo que pasara de medio día, pero medio día que ella decía, tierra trágame, llorando, diciendo, porque empezamos a generalizar, yo siempre hago todo mal, nada me sale bien, y empezamos a generalizar, porque nunca. Y todas estas cosas, y empezó ya a tirar la toalla, a enganchar los guantes, a decir, no sé por qué trato, no va a llegar a nada, nada de mis sueños se realiza, eso es lo que yo quería, ahora sí. Y yo tuve que darle, usted es un sacudión espiritual de eso, bien chévere, que las mamás damos. Ajá. De esa manera, niña, recuerda que a Dios no se le escapa nada, que Dios está en control de todo, que si Dios cerró esa puerta, te va a abrir 10 allá en otro lado. Gloria al Señor. Y ella, never mind, ok, mami, I'm okay. Pero sí, eso nos pasa, porque somos humanos y algo nos sale como queremos y se nos cae el mundo encima. Te tengo una buena noticia en el día de hoy. Dios te escogió. Eres una escogida de Dios. Eres un escogido de Dios para la gloria suya. Y usted dirá, ah, pero es que yo nací en un hogar pobre. Pero es que yo nací pobre. Ah, pero es que yo no terminé estudios. Ah, pero es que yo nací con este defecto físico. ¿Y qué? Eres una escogida de Dios. Así que, hermana querida, levanta tu cabeza en alto. Mira hacia el frente. No bajes tu cabeza porque se te cae la corona. Porque somos princesas de Dios. Andamos con una corona. Así que levanta tu cabeza en alto. Gloria al Señor. Porque eres una escogida de Dios. Identidad nos habla de nueva criatura. Nueva criatura. Muchas veces dejamos, ¿dónde cogemos aquí? Que la vieja criatura, me olvidó cortar ya. Dejamos a veces que la vieja criatura como que tome dominio y posesión de nosotros. ¿Qué pasa? Es Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o del ser interior que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 y 24. Aquí hay tres procesos: hay que despojarse, hay que renovarse y hay que vestirse. Despojarse quiere decir como quitarse, quitarse de encima, es como quitar, ¿verdad?, un vestido, como quitarse algo de encima, es quitar esa vieja criatura llena de vicios, llena de conformes y deseos engañosos, lo cual se llama naturaleza carnal. Esta naturaleza carnal la tenemos que despojar. Segundo proceso, hay que renovarse, hacer algo nuevo otra vez, renovarse, hay que renovar el espíritu de nuestra mente. Otras palabras, la actitud de nuestra mente, o sea, el pensamiento, y de eso se estaba hablando aquí el martes, de metanoia, y esto es algo continuo que hay que estar renovando. Creo que hermano Jesús trajo, creo, tremenda enseñanza. Miriam grabó un chispito, me lo puso ahí en casa. Que no me ven en la semana cuando vengo, porque me quedo con mi mamá para que Miriam pueda tener paz y venir tranquila a la iglesia. Así que, y se está hablando de esto porque es una renovación mental continua que tenemos que tener. Y hay que vestirse entonces, luego que nos despojamos, vestirse, ¿verdad? Ese vestido hay que ponerse, creado según Dios. Estamos hablando de una naturaleza espiritual que se caracteriza por la justicia y la santidad. Escuche bien, no podemos despojarnos y vestirnos sin esa renovación mental. No podemos despojarnos y vestirnos sin esa renovación mental. Es como, esto lo pongo yo de mi parte, no sé, es como usted está bien sucio, todo asqueroso, bregando ahí en el fango, y viene entonces, se quita todo eso y se pone un vestido nuevo que compró, sin bañarse. ¿Qué usted cree? Eso como que no va, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un cambio de mente, un cambio de pensamientos. Por ejemplo, también la cerdita, ¿verdad? Cogemos una cerdita, ¿verdad? Cogemos una cerdita, la bañamos, ¿verdad? La perfumamos, la vestimos, la ponemos bien olorosita y bien linda. Y cuando miramos para allá, volvemos a mirar, ya se fue directo al fango. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza, ¿ves? Es como aquel hombre... También nuestra naturaleza es pecaminosa, by the way. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Porque, ¿verdad?, mientras vivimos en esta carne, tenemos esa naturaleza pecaminosa, aunque le servimos a Dios, pero esa lucha está ahí. Y el apóstol Pablo decía, porque es que yo no entiendo esta lucha que hay dentro de mí, porque lo que hago no es lo que quiero hacer, y lo que quiero hacer, eso no hago, porque esta lucha, esta batalla que está dentro de mí, está luchando la naturaleza carnal contra la naturaleza nueva espiritual. Esa lucha la vamos a tener hasta que Cristo venga. Pero todo depende entonces quién gana, de cómo lo alimentamos. Va a ganar la naturaleza carnal si lo alimentamos con cosas carnales, terrenales. Pero gana la naturaleza espiritual si la alimentamos bien con la palabra de Dios. Porque entonces la palabra de Dios va a ir renovando nuestra mente, nuestro pensamiento, y vamos cambiando, ¿verdad? El disco duro aquel lo vamos cambiando y renovándolo, ¿no? Entonces está como aquel hombre, era un... Esto lo escribió, por cierto, Billy Graham, que ya está morando a la presencia del Señor. En un libro que él escribió esta ilustración. Había este esquimal que tenía dos perros, un perro negro y un perro blanco. Entonces él acostumbraba a llevar esos perros al pueblo todos los sábados a echarlos a pelea, ¿no? Y la gente pagaba por la pelea de perros. Y entonces, ¿qué pasa? Que siempre que dos sábados ganaba el perro blanco y tres sábados ganaba el perro negro. La cosa es que él sabía siempre quién iba a ganar. Y alguien le dice, pero ¿cómo es que usted, el dueño, sabe quién va a ganar? Y usted dijo, va a ganar el blanco hoy, y ganó el blanco. Y usted dijo, va a ganar el negro, y nunca falla. Porque usted sabe, él dice, pues, de la manera en que lo alimento. Si yo quiero que gane el blanco, yo voy a estar alimentando el blanco en la semana. Si yo quiero que gane el negro, voy a estar alimentando más al negro en la semana. Así que todo depende de la manera que nosotros nos alimentamos. necesitamos. Por eso es importante que nos alimentemos con la palabra de Dios para que pueda haber ese cambio y esa transformación en nuestras vidas. Porque cuando dejamos que malos pensamientos y pensamientos negativos nos invadan, de acuerdo a eso es que vamos a estar viviendo. Recuerde que todo comienza con un pensamiento. Esto lo he dicho otras veces aquí. Todo comienza con un pensamiento. El pensamiento se convierte en actitud, la actitud en comportamiento, el comportamiento en hábito y el hábito en un estilo de vida. Pero todo comenzó ¿dónde? En la mente. Todo comienza con un pensamiento. De acuerdo a eso, lo que yo pienso es que yo voy a estarme comportando. Entonces es importante la renovación de la mente, ese cambio de ese disco duro que nos dominaba, irlo cambiando y comenzar a poner nueva información en nuestra computadora mental. Que si el mundo dice tú no vales, sabemos por la palabra que yo valgo. Que si el mundo dice tú no sirves, yo sé por la palabra que yo sirvo. Que si el mundo dice eres desechada, te desecharon. Wow. El Señor dice no, que yo soy escogida. Y vamos cambiando esa forma de pensamiento. ¿Quién soy yo ahora en Dios? Yo soy lo que dice la palabra de Dios. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Por eso hay que leer esta palabra. Por eso hay que estudiar esta palabra. Por eso hay que escudriñar esta palabra. Porque este es el pensamiento de Dios para nosotros. Entonces, por eso es bueno venir los viernes a la escuela bíblica para aprender más. Por eso es bueno venir los domingos a escuchar el poderoso mensaje de la pastora Nancy o la persona que predique. Por eso es bueno venir los martes, que después de una tremenda oración, con la reflexión de la palabra, se une la oración con reflexión de palabra, y eso es un banquete. Por eso es bueno tomar la palabra todos los días, no esperar martes, viernes y domingo, sino todos los días tomar la palabra y leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y nos va cambiando y nos va transformando. ¿Cuántos dicen amén? Identidad nos habla también de tesoro. Éxodo 19:5 de Éxodo dice: pues ahora, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, o sea, mi palabra, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Cuántos saben que Dios todavía habla? Dios todavía habla, y Dios nos habla por la palabra. Dios nos habla de diferentes maneras, a través de las circunstancias, ¿verdad? Nos habla de diferentes formas, pero nos habla sobre todo a través de su palabra. El problema es que muchas veces, ay Dios mío, prestamos oídos sordos. Entonces nos vamos por aquí, nos vamos, oídos sordos a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Entonces prestamos más atención a otras voces. ¿Qué voces? Voces que nos llaman por la atención. Está la voz del enemigo, del diablo, el Señor lo reprenda. Está la voz del mundo y está la voz nuestra, de nuestra propia conciencia. Y a veces prestamos más atención a esas voces. Recordemos que para ser especial tesoro tenemos dos condiciones según el texto. Número uno, que es prestar oído a la voz de Dios. ¿Qué Dios dice en su palabra referente a mí? ¿Qué Dios dice en su palabra referente a mi familia, al mundo que me rodea, a mi propósito y destino? ¿Cuál es el consejo de Dios en su palabra para esta situación que yo estoy viviendo en el momento presente? Para esta racha de problemas y cosas que me ha tocado vivir en esta temporada de mi vida. ¿Qué dicen las noticias? Siempre estamos pendientes de las noticias, no. ¿Qué dice el vecino? ¿Qué dice mi abuela? ¿Qué dice esto? No, busque. ¿Qué dice la palabra de Dios? Busquemos el consejo de Dios. Y número dos, para hacer su especial tesoro, guardar su palabra. Guardar su palabra no es engavetarla, no es meterla al closet, no es ponerle la guantera del vehículo. Guardar la palabra es leerla, es obedecerla, es vivirla, es dejar que esa palabra nos guíe, nos instruya, nos exhorte, nos corrija. Eso es guardar la palabra de Dios. Aleluya. Identidad nos habla de que somos importantes. Somos importantes. Y usted dirá, ¿importante? ¿Importante? importante, la reina de Inglaterra, ya, ¿verdad? Tremenda señora esa, con su sombrerito y todo, ¿no? Importante, yo, importante es ahora la princesa, que va a ser princesa, esa modelo que ahora está enamorada ya con el hijo, ¿verdad? Con el príncipe. Y entonces ahora va a ser princesa, importante. Yo, si ella sale la noticia todos los días de a mí, ni el vecino me sabe el nombre, importante. Yo, importante es la esposa del presidente, que tiene allá un diseñador que vive en Casa Blanca y que le hace un vestido sobre $3,000 para cada evento que ella va, cada uno. Importante, yo, importante es la astronauta que cruzó allá el espacio sideral y descubrió otros, ¿verdad?, mundos por ahí en el espacio. Importante es la mujer científico que descubrió allá, o científica que descubrió allá la cura de una enfermedad. Esa gente es importante. Importante aquella de Hollywood que se llevó 10 Oscars en el último evento. Esa es importante. Te voy a demostrar por la palabra que usted y yo somos más importantes que toda esa gente que acabo de mencionar, si es que no conocen al Señor. Así que en primer lugar, nosotras somos importantes. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Aleluya. ¿Y qué hace la sal? La sal preserva, la sal conserva. Cuando usted tiene un pedazo de carne, usted le echa sal, ¿verdad? Lo adoba, si está así descongelado, antes de meterlo en el freezer porque se daña. La sal preserva. Así que si nosotros somos la sal de la tierra, estamos aquí preservando la tierra, ¿verdad? Preservando. Y cuando Dios mira de allá arriba y lo que ve son los puntitos de sal, nosotros estamos preservando. Si no, esta tierra hubiera sido ya destruida del todo. Esta tierra está corrupta, usted lo sabe, ¿no? El pecado sigue avanzando, pero aquí estamos, la iglesia del Señor, preservando, gloria al Señor. Somos la sal, y la sal también sazona, también da sabor, ¿verdad? Sabor a cristiandad. Eso me acordaba, Aida, me acordaba cuando estaba haciendo esto del corito. Yo he estado aquí en la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Muchas veces fui presidenta de los jóvenes aquí, porque yo fui joven, no se crean, yo fui joven alguna vez. Y estaba aquí en esta iglesia porque aquí fue donde yo me desarrollé y me levanté. Y cantábamos, ¿verdad? Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra y sabor a Cristo le voy a dar. Qué bien, sal para dar sabor, sabor a cristiandad. En esta tierra pequeña, sabor a Cristo le voy a dar. Qué bien, nosotros los hombres poníamos el toque, qué bien. Y con el pandero ahí, que son las chapas, volan por todos lados. Porque eso no era suavecito, eso iba a las millas. Entonces, ¿qué pasa? Somos la sal, hermano. Pero no se queda ahí. Mire qué importante somos. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Y dígame si la luz es importante o no. Especialmente en esta temporada que está viviendo la isla, ¿no? En casa no tenemos luz en la mitad. Fue que explotó algo ayer, ¿verdad? Antier, ¿verdad, Miriam? Explotó, ¿viste? Qué sé yo, que algo por ahí. Y creamos que era todo el vecindario, no, resulta que es la casa. Dos o tres enchufes nada más, gracias a Dios que el cuarto de mi mamá tiene luz para la cama de posiciones, señores, bueno. Pero el resto de la casa no tiene luz. Así que estamos a media. Y esta mañana, ya, no me veo, no me veo, ay, que nadie vea bien, que no vaya a llegar allí. Pero entonces, mira qué lindo el Señor me acordó. Sea agradecida que hay otros que no tienen luz completa en la casa, así que por lo menos la mitad. Somos importantes porque somos la luz del mundo. Cuando Dios mira, lo que mira es la luz nuestra en el mundo. Tú eres importante, más importante que el jefe del trabajo, la jefa del trabajo. Mira, hermana, no te creas que porque estás trabajando allá en la planta baja o en el escritorio del frente, que allá los importantes son los doctores, allá son los jefes de la factoría que están allá arriba. Y yo soy importante, ellos pasan por ahí y ni me saludan. Pero ¿sabes qué? Si no conocen al Señor, ahí la más importante eres tú, porque tú eres la luz en medio de esas tinieblas que te rodean. Gloria al Señor. Y 2 Corintios 5:10 dice que somos embajadores de Cristo. representante de Cristo aquí en la tierra, representante del reino de Dios. Cada lugar, ¿verdad?, tienen una embajada. Estados Unidos tiene embajada en diferentes lugares, y allá hay unos embajadores que son los representantes de la nación americana en aquel country, en aquel país, en aquel lugar. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos representantes no de un reino terrenal, sino de un reino celestial, representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Así que yo soy embajadora. Ten cuenta cómo me saluda, porque los embajadores se saludan con protocolo, ¿verdad, Marta? Con protocolo, ¿verdad? Y diplomacia. Así que no es eso de que te diga mirando para allá, no. Dios te bendiga, embajador, embajadora. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está tu familia? Somos embajadores. Y por último, para esta parte podríamos decir un montón, pero Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aleluya, usted sabe lo que es eso, que Dios mismo, Dios Espíritu, habita dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, y somos el dwelling place, el lugar de adoración, el lugar, ¿verdad?, donde habita la presencia de Dios, porque allá era el tabernáculo, ¿verdad?, después era el templo de Salomón, y después, ¿verdad?, se empezaron a levantar templos. Y este templo es lindo, hermoso, donde nos congregamos para reunirnos, pero la presencia de Dios la tiene usted, dentro de usted. Gloria a Dios. Por eso cuando venimos al templo tenemos que abrir la boca, levantar las manos y todo eso, para que esa presencia se active, porque no está en el ambiente, está dentro de mí. Gloria al Señor. Entonces cargamos con la presencia de Dios. Imagínense si es importante, pero no. Entonces estamos por ahí con falta de valía, falta de valor. No valgo nada, yo no soy importante. Mira, así que ya me miraron. Entonces tenemos que romper con esa falta de valía. Muchas veces venimos marcadas con palabras negativas que se nos dijeron: tú no sabes, tú no vales, tú no sirves, tú no vas a llegar a ningún lado. Tal vez esas palabras se repitieron tanto y tanto y tanto con nuestros padres, con nuestros maestros, posiblemente por aquel, el ex, que te lo repitió una y dos o tres veces: tú no vales, tú no sirves. Y entonces empezaron a ponernos nombres: tú eres una tonta, tú eres una... tú eres un ignorante, vaga, más vaga que la que hay de arriba, muchacha, que es el segundo de fe. Tú eres una presentada, aquellas que mostraban características de liderazgo y desde chiquita querían estar metidas en todo porque tienen una mente más allá y metida en la conversación de los adultos y queriendo dar la opinión. Mira, presentada, vete para allá. Y nos marcaron con esas palabras. La Biblia dice en Isaías 43:1: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Dios te puso un nuevo nombre. Los nombres que Dios pone son siempre buenos, lindos, maravillosos. Tú eres perla preciosa, tú eres mi escogida, tú eres un especial tesoro, tú eres la niña de mis ojos. Los nombres que Dios pone son buenos. Pero también identidad nos habla de determinación. Tenemos que romper con esos temores y miedos. ¿Dónde vamos? Acá. Temores y miedos que quieren controlar, ¿verdad?, nuestras vidas. Y nos dejamos controlar con esos miedos y temores que controlan nuestras actitudes, con nuestras acciones. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos llama a ser mujeres determinadas. ¿Determinadas a qué? A hacer la diferencia en el ambiente y las personas que nos rodean. Determínate a tomar control de tus emociones, amada hermana. Determínate a tomar control de tus emociones. A veces dejamos que las emociones tomen control nuestro. Mira, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y sobre todo dominio propio. Tú puedes controlar, tienes dominio para controlar las emociones con la ayuda del Espíritu Santo. determinadas a cambiar la atmósfera en nuestros hogares. De los cobardes, ¿sabes? No se ha escrito nada. Tienes que determinarte. El poderoso de Israel está con nosotras. Dios nos ciñe de poder. Atrévete a cambiar tu historia. Dígale a la que está a su lado, atrévete a cambiar tu historia. Dígale, atrévete, determínate. Tú eres la que decide, tú tomas la decisión. Si te vas a quedar ahí el resto de tu vida o vas a hacer algo diferente. Atrévete a cambiar tu historia. Atrévete a cambiar tu historia y la historia de tu familia. Identidad nos habla también de acceso al Padre. Efesios 3:12, hablando de Cristo, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Muchas veces no tenemos un acceso saludable al Padre porque venimos arrastrando, y por acá nos vamos, con malas experiencias. Estamos arrastrando, ¿verdad? Con malas experiencias, con figuras de autoridad. Y eso nos sigue en la vida cristiana, porque tuviste un padre abusivo, porque tuviste un tío, un primo, un vecino que te robó la inocencia, posiblemente, te molestó físicamente, porque una figura de autoridad violó tus derechos humanos. Entonces Dios quiere sanarnos hoy. Dios quiere sanarte para que lo empieces a ver como el Padre amoroso, que nos trata con mucha dignidad y respeto. Dios nos trata con dignidad y respeto. Mira, si nos respeta, que Dios no hace nada menos que tú se lo permitas. Dios no hace nada menos que tú se lo permitas. Él ha dicho, tú eres la niña de mis ojos. Él ha dicho, tú eres especial tesoro. Él ha dicho, en la palma de mis manos te tengo esculpida. Él ha dicho, tú eres el reflejo de mi gloria. Miren qué dignidad y respeto. El Padre amoroso nos ama. En Él podemos acercarnos con plena seguridad y confianza. Me encontraré a los gobernantes de la tierra. Los gobernantes de la tierra necesitamos un tremendo protocolo si queremos hacer una audiencia con ellos, ¿verdad? Lo primero, pasamos por 20,000 inspecciones de seguridad, que tú le vas a decir porque qué es lo importante que tú quieres verte cara a cara con el gobernante este. ¿Te puede atender el asistente? No, tiene que ser el gobernante. Y se nos hace difícil, pero miren qué lindo el Dios eterno, el Padre creador de todo el universo, nos concede audiencia permanente para cada uno de sus hijos. Así que no importa la hora ni cómo esté, puede estar a las 2 de la mañana en pijamas en tu casa, en greñada, sin arreglarte, y tú quieres tener una audiencia con el Padre, solamente encomiéndate a Él, órale a Él, y Él está ahí atento a la oración, atento a nuestro clamor, atento al pedido. Ahí está a todas horas del día, no importa el día, llueva, haga sol, no importa, Dios está presto para atendernos, nuestro Padre Celestial. Identidad nos abre, con esto terminamos, que somos diferentes. De hecho, el verso para el que está escribiendo, Hebreos 4:16, al final de la parte 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y somos diferentes. Una de las manías que tenemos las mujeres, ay, es el juego de las comparaciones, que mucho nos comparamos, ¿ah? Que mucho nos comparamos, nos pasa. Quería tumbarla. Nos pasamos con el juego de las comparaciones. El enemigo, sabiendo esto, inspiró allá a Hollywood a supuestamente decir cuál es la mujer ideal. Entonces nos pasamos comparando. Entonces allá en los Estados Unidos se creó la Barbie para decir cuál era la figura de la mujer ideal. Entonces, lamentablemente, muchas mujeres de Dios no están conformes como se ven y como son. Tenemos que aprender a amarnos a nosotras mismas. Dígale a la que está a su lado, mira, tú eres bella, ámate como tú eres. Con todos esos chichos saliendo por afuera, esas cuestiones. Ámate como tú eres, el pelo pasa y no me dice adiós. Todo eso, ámate como eres y total. Ámate, porque sabes que si no nos amamos a nosotras mismas, ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo? Si Mateo 29:39 dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, deja el juego de las comparaciones. También nos comparemos no solo en lo físico, a veces en lo espiritual, que es más espiritual que yo. Orando mucho y yo no, entonces empezamos a sentirnos como menos. No, deja el juego de las comparaciones. Dios te ama como eres. Él te creó así, Él nos creó así. Él nos creó de esa manera con algún propósito. Gloria a Dios. Y verdad que nos arreglamos y a veces, ¿verdad?, no nos gusta mucho de esa manera. Por ejemplo, mi pelo es rizado, pero yo me lo plancho porque me gusta planchado, pero tampoco me quedo, si me tengo que dejarlo rizado, se deja rizado, olvídate. Pero, ¿verdad?, y nos arreglamos y demás, pero no quiere decir que no estemos conformes a como Dios nos hizo. Dios nos hizo así con propósito. Y en conclusión, yay, ya va. Si se dieron cuenta, muchas de estas cosas que distorsionan nuestra identidad tienen que ver con el pasado, ¿verdad? La mayoría de ellas tienen que ver con que seguimos acumulando esas experiencias pasadas y que nos marcaron, de tal manera nos marcaron que se nos ha hecho difícil soltar muchas de esas cosas, muchas de esas ideas, muchas de esas filosofías, muchos de esos pensamientos, como nos enseñaron quiénes éramos, cómo es Dios con nosotros, todo eso, cosas del pasado. Y en este día yo les exhorto a que podamos hacer una cosa, y usted dirá, pero ¿qué podemos hacer? Wow, porque con todo eso que mencionó, que yo puedo hacer, puedo un ayuno de 40 días, puedo orar hasta que me ponga azul y verde, que yo puedo hacer. Por ahí en otro lado le dirían, pues tienes que hacer 10 Padre Nuestro, 20 Ave María, prender 100 velas. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para arreglar todo esto? ¿Por qué no hacemos una sola cosa? Dígale a la que está a su lado, mire, una sola cosa hago. Vamos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Filipenses 3, 13 y 14. Pero una cosa hago, dígalo conmigo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Aleluya. ¿Qué es olvidar? Olvidar es dejar de retener algo en mi memoria. Olvidar es dejar de sentir afecto o interés. Olvidar es no tener en cuenta una cosa. Así que el apóstol Pablo está diciendo, dejando de retener en mi memoria lo que queda atrás, diga pasado, dejando de sentir afecto o interés por lo que queda atrás, diga pasado, no teniendo en cuenta lo que queda atrás, diga pasado, ahora me extiendo hacia lo que está delante, diga futuro. Lo mejor está por venir, hermanos. Lo mejor está por venir. Dios no ha terminado contigo. Los mejores tiempos todavía tú no los has vivido. Dios tiene grandes cosas para ti. Tú no eres lo que eras antes, pero tampoco eres lo que puedes llegar a ser. Lo voy a repetir. Tú no eres lo que eras antes, pero tampoco eres lo que puedes llegar a hacer. El problema es, amados hermanos y hermanas, el problema es que nos mantenemos conectadas al pasado y no podemos extendernos hacia lo que está adelante, hacia el futuro. ¿Sabes por qué? Porque el pasado es como una cadena que ata nuestra mente, ata nuestras emociones, ata nuestra voluntad, ata nuestros sueños, ata nuestros anhelos, ata nuestro propósito y destino en Dios. Dígale a la que está a su lado, suelta el pasado. Suelta el pasado, suéltalo, 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 suéltalo. Suelta el pasado, suelta el pasado. Que lo mejor está por venir. Aleluya. No podemos extendernos, ¿verdad, Lucy? No podemos extendernos hacia lo que está adelante si estamos atadas al pasado. Está aquí atada, imagínese, atada ahí. No puede extenderse, aunque quiera, aunque trate. Se le hace difícil extenderse. Si está atada todavía a raíces de amargura, usted dirá, ¿raíces de amargura yo? reflexionemos y meditemos allá bien profundo, porque a veces todavía queda por ahí un cantito, chin chin, raíces de amargura, falta de perdón a nosotras mismas, porque a veces que no nos perdonamos a nosotras mismas, con falta de perdón a los demás, inseguridades, culpabilidad, mente sin renovar, dudas en cuanto al propósito de Dios en nuestras vidas. Suelta el pasado. Y usted dirá, pero la hermana Nancy, es fácil decirlo, ya como vive allá en el castillo de Cinderella en Disney, pero no sabe lo que nosotros estamos pasando aquí en este país. Pero ¿sabes qué, hermana amada? Yo no sé lo que tú estás atravesado en toda tu vida, sea que 30, 40, 50, 60, 70 años, 80. Yo no sé lo que has atravesado. Me imagino que muchísimas cosas fuertes. Sí, porque la vida nos sorprende, ¿verdad? Dios no se sorprende, pero la vida nos sorprende. Me imagino que muchos cambios, muchas cosas fuertes en nuestras vidas. Yo no sé lo que tú has estado atravesando. Yo no sé lo que estás atravesando en el momento presente. Yo no sé. Pero una cosa sí te puedo decir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Ninguna prueba es eterna. Dios no te lleva al desierto para dejarte ahí. El desierto es para cruzarlo, no para morir en él. Aleluya. Y eso se va a pasar, porque lo mejor está por venir. Y puede que pase esa y venga otra, no importa. Si tenemos a Dios con nosotros y Él me ha escogido y Él me ha hecho alguien especial, ¿qué voy a temer? Si te quedas atada al pasado, no podrás extenderte hacia el futuro. No pierdas la opción de extenderte en este día. No pierdas la oportunidad de extenderte en este día. Marta, pasa por aquí un momentito. Pasa por ahí, necesito otra voluntaria. Yo cojo a Marta porque Marta es mi amiga también. Pasa por ahí. No todas las voluntarias a la vez, por favor. Una, necesito, ven acá. Sí, por Alice. Pasado, ella mi pasado. Y Coral y el futuro. Yo estoy tratando.